Seguimos enredados en las redes sociales o enredadas con nuestra compañera Leticia de la Torre, periodista, community manager y formadora en habilidades digitales. Bueno, buenos días, Leticia.
Hola, buenos días.
Hoy nos traes a un invitado que tenía interés en conocerlo, porque el tema de los logotipos, los anagramas, pero sobre todo las marcas, ¿no?
Eso es.
Marcas y la evolución de las marcas y cómo van. Me parece interesante, aparte que tiene un libro que tengo ganas de leerlo.
Muy bien. Yo soy fana de él desde hace mucho tiempo, le sigo en redes desde hace mucho tiempo.
Me encanta la terminología de Leticia, fana.
Fana, yo soy fana.
Hace dos semanas escribidora y ahora es fana.
Eso, yo soy fana. Pues él en su perfil se define como curiosólogo. Además de estratega de contenidos, de narrativa y de branding, que ahora ya nos contará qué es todo esto. Él es Fernando de Córdoba, se le conoce por Gamusino también en redes, que también es una de estas cosas que hay que preguntar, de dónde vienes, a dónde vas. Y bueno, para mí va a ser un placer hablar con él y creo que para ti también.
Eso es. Bueno, buenos días, Fernando.
Bueno, buenos días.
Bueno, Gamusino primero. ¿A santo de qué? ¿De dónde viene?
Pues bueno, para empezar, es una palabra muy bonita. A mí las palabras que contienen la U me parecen súper bonitas. Y bueno, pues es un animal imaginario. De pequeño mis padres me llevaron a cazar gamusinos y se me quedó la palabra.
Ah, ¿y cazaste muchos?
No.
Decía que yo te sigo en redes desde hace mucho tiempo, claro, y a la gente se la sigue en redes y se es fiel cuando el contenido interesa.
Claro.
Y tu contenido es de esos que a mucha gente nos tienen atrapados. En Twitter, si es por seguidores, casi 45.000 seguidores tienes.
Ole.
¿No?
Sí, no lo he mirado, pero sí, creo que sí. No estoy muy obsesionado por los seguidores.
Haces muy bien.
Yo me lo paso muy bien y al final un poco es lo que cuenta, ¿no?
Eso es. En Twitter tiene los gamuilos, que cuenta, pues bueno, al final es ir desglosando la historia para que la gente se vaya enterando de los temas que él va seleccionando, que como decía Unai, pues es las marcas, los logotipos, historias, curiosidades. Engancha, de estas cosas que enganchan. Luego tiene además un blog, Marca por Hombro, un grupo de Telegram que también habla curiosidades de branding. Pues ahí. A mí me gustaría empezar por, va a ser pregunta de, si tuvieras que explicarle a mi madre...
Eso y a la mía.
Ya, ¿qué es esto del branding y qué haces? Porque mi madre,
a mi padre también, ¿eh?,
diría, de eso de internet, ¿no?
Eso.
Pero claro, vamos a explicar qué es lo que haces.
Bueno... Bueno, te diré que también hay gente de nuestra generación a la que hay que explicarlo,
sí.
Porque tú cuando le dices a alguien que trabajas en marcas o en contenidos, pues se piensan que diseñas las marcas, ¿no? Que haces el diseño gráfico. Y yo no soy diseñador, he hecho algunas cosillas y me gusta mucho, pero no soy diseñador. Yo de lo que me ocupo es de ayudar a las empresas a crear su marca, a decidir cómo van a qué papel quieren tener en el mundo, cómo van a construir su estrategia, de qué van a hablar, eso es la estrategia de contenidos, o cuál es el propósito de la marca, para qué existe. Porque hoy en día tenemos tantísimas marcas a nuestro alrededor que es importante que nos diferenciemos de alguna manera. Es importante que tengamos algo que decirle a la gente para ser relevantes para ellos.
¿Y de dónde te viene esa curiosidad por las marcas?
Sí.
Pues no lo sé, es una cosa un poco innata. Desde que era pequeñito siempre me han interesado las marcas. Yo recuerdo que era un niño que recortaba logos de los periódicos y las revistas, y ya desde pequeño pues me fijaba. Yo recuerdo, uno de los primeros recuerdos de branding que tenía es cuando vi una oficina de Caja Postal, que yo pasaba diario delante de ella camino al cole, y un día vi que se convertía en Argentaria, o sea que tuvo que ser pues en el 93, tenía yo cinco años. Y de repente pues me explotó la cabeza, era como, madre mía, que estas cosas cambian y lo que parecía toda la vida aquí de repente ha cambiado. Y poco a poco pues me fue interesando más el branding, empecé a estudiar, empecé a leer libros sobre el tema, pues me he hecho algunos cursos de branding en diferentes escuelas y tal. Y bueno, pues hay una parte también muy de perseguir tu pasión y de ser autodidacta, en el sentido de investigar, de pasarte horas en hemerotecas, en archivos, buscando cómo han evolucionado las estrategias de marcas. Y bueno, sobre todo que de ahí salen muchas historias curiosas y algunas muy, muy interesantes y muy divertidas.
¿Lo peor que le puede pasar a una marca es que sea indiferente para la gente?
Bueno, lo peor que le puede pasar a una marca es tener una crisis de marca, pero lo segundo peor creo que sí que sería pasar desapercibida. Hay estudios que dicen que el 90% de las marcas podrían desaparecer y nadie las echaría de menos. Tú irías al supermercado al día siguiente y no estaría la marca de pasta o de tomate frito que compras y comprarías otra y a lo mejor ni siquiera te darías cuenta. Y sí, es un problema pasar desapercibido, ser indiferente, porque significa que no le estás importando a nadie. Yo tenía un profesor de branding que siempre decía que una marca no puede intentar ser todo para todos porque acaba siendo nada para nadie. Si tú intentas contentar a todo el mundo, mandar un mensaje pues como de templadito, nunca vas a ser importante, nunca vas a ser relevante para nadie. Y las marcas hoy en día tienen que saber muy bien qué es lo que defienden, cuál es su visión del mundo. No hace falta que tengas una visión política del mundo necesariamente, pero sí que tienes que ser coherente con lo que dices y saber a quién te diriges y qué le quieres contar.
Claro, tú ayudas a empresas a decidir su marca, pero a lo largo de la historia hay marcas que han surgido de la casualidad.
Sí, de hecho,
Digo
toda
que.
marca tiene detrás una estrategia. Lo que pasa es que muchas veces, y las marcas especialmente las que han triunfado, lo han hecho gracias a que esta estrategia estaba marcada pues por el fundador o por el equipo fundador y tenían muy clara cuál era la visión que querían fijar en el mundo. Hemos visto, por ejemplo, Apple, no nació con una estrategia de marca muy fijada, pero sí que la han seguido muy bien, porque Steve Jobs y todo el equipo de fundadores tenían muy claro cuál era el impacto que querían dar en el mundo. Y eso es un poco lo que intentamos hacer cuando definimos una marca. Es intentar entender qué es lo que tienen los fundadores en la cabeza, porque es mucho más fácil trabajar cuando estás trabajando con los fundadores, con el CEO, para que toda la empresa se mueva en esa dirección. Una marca es un propósito. Entonces tienes que conseguir que todo el mundo comparta esa idea.
Claro, y la gente que es de la calle no se imagina todo el currazo
¿Qué
que
hay
hay ahí
detrás?
detrás, porque construir una marca es lo que decías tú, el propósito, la forma de comunicar, el color, el logo, hasta el olor que eligen en los establecimientos físicos,
También.
es tantas cosas.
Claro, una marca, esto es al final pues como un engranaje de un coche, de un avión, de un autobús. Cuando está todo funcionando bien, no te das cuenta, funciona bien. Pero todos hemos notado alguna vez la típica marca que de repente cambia el tono en un anuncio o que te promete mucho y luego al final la ejecución no tiene nada que ver con lo que te prometían. Una marca es básicamente coherencia. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, lo que me gusta es entender qué es lo que tienen en la cabeza, cuál es el impacto que quieren tener en el mundo las personas que forman la marca, para intentar entender, vale, pues esto cómo se declina en un logo, en un nombre, en un tono de comunicación, cómo es la personalidad de la marca, porque así puedes hacerlo y hacer un trabajo mucho más coherente en todos los puntos de contacto.
¿Y la marca que más te pone a ti?
Bueno, depende
Define
del día.
poner. Bueno, o no
Depende
sé.
del día. Yo tengo la teoría de que
Digo,
todos
como conoces tantas y dices, bueno, pues habrá alguna que a ti diga, te llame más la atención, te llama más la atención en ese proceso.
Pues mira, yo tengo la teoría, y lo contaba en Twitter y lo cuento en el libro también, de que todos podemos definirnos con tres marcas. No hace falta que sean las tres que más consumes o las tres que más a menudo utilices. No hace falta a veces ni siquiera que seas consumidor. Si a ti te parece
Claro.
que te define Ferrari, pues puede ser Ferrari perfectamente,
Evidente.
porque si fuera por habitualidad de uso, todos
Claro.
diríamos nuestra compañía eléctrica.
Claro.
Pero las marcas, cuando están bien definidas, precisamente te permiten hacer eso, ¿no? Te permiten construir tu personalidad y hay muchas marcas, pues sobre todo de ropa o de refrescos o de medios de comunicación que nos gusta utilizar para definirnos a nosotros mismos.
¿Y a ti cuál te
Y yo creo que
definen?
incluso funcionaría un Tinder en el que tú eligieras tres marcas y vieras a ver cómo
Oye,
encajas con otros.
eso hay que
Sí,
aplicarlo, ¿eh?
sí, sí,
¿Qué, digo, Fernando, que cuáles son las tres que a ti te definen entonces?
Bueno, pues depende del día, pero mira, por ejemplo, pues marcas que me gustan mucho por lo que significan y por cómo se cuidan, pues me gusta mucho IKEA. Creo que es una marca que sabe definir muy bien lo que es y cuál es la visión que tiene el mundo, pues todo esto del diseño democrático, de acercar el diseño a través de la decoración para mejorar la vida de la gente. Me gusta mucho Apple, me gusta mucho cómo hacen que la tecnología parezca magia, que tienen una tecnología que no te quiere impresionar con gigahercios, con memoria, con disco duro y tal, sino que simplemente es una experiencia muy bonita y funciona y te sientes más creativo. De hecho, es que las marcas tienen ese poder, ¿no? Tú puedes hacer que cuando alguien bebe un refresco de una determinada marca le guste más que si bebe ese mismo refresco sin saber la marca que es. Pues
sí.
Con los Mac, por ejemplo, sucede. La gente se siente más creativa y, de hecho, es más creativa cuando utiliza un Mac porque tienes esta percepción de la marca que saca la parte más creativa de ti. Y otra que me gusta mucho, pues IKEA, Apple, y te voy a decir, por ejemplo, Lego. Lego creo que tiene este punto naif,
claro.
Es un mundo muy sencillo, muy colorido, muy bonito, mucha importancia al diseño, y además es una marca que ya desde el punto de vista de estrategia se ha sabido reinventar muy bien. Tuvo una gran crisis a principios de los 2000, pero hoy en día Lego está sacando nuevas colecciones para adultos, a la vez que mantienen las de niños. Y tú puedes ver pues el Lego de The Office, el Lego de Friends, puedes ver auténticas manualidades que puedes montar con Lego casi como si fueran puzzles, como si fuera una máquina de escribir o cosas así. Y creo que están sabiendo encontrar muy bien cuál es la esencia de la marca para llevarla a nuevos ámbitos.
Uh-huh. ¿Y una marca de las de antes?
Una marca, mira, yo tengo... pero yo creo que posiblemente porque apenas la viví, yo era un renacuajo... Pero a mí me gusta mucho Galerías Preciados.
¡Ay, la bolsa roja!
La bolsa... me gustaba mucho sobre todo la última época, con esta G grandota. Es una maravilla. Es un diseño de Massimo Vignelli, que fue el último director creativo de Galerías Preciados, que es uno de los mejores diseñadores del mundo. Y me parece que... Me da mucha pena que una marca tan bonita y tan bien definida como fue Galerías Preciadas en los 90 quebrase, pero hay cosas que no las salva.
En todo este buceo de marcas que tú has hecho, ¿qué historia sí te ha impactado más así de alguna marca?
Uy, hay muchísimas. Pues por ejemplo, me impactan mucho todas las triquiñuelas que hicieron las marcas de tabaco para negar la realidad, que era que estaban... causando cáncer y ellos lo sabían. En un punto bonito, pues me gusta ver cómo Iberia o Telefónica en los años 80 o la Caixa reinventaron la identidad corporativa en España. Éramos un país que estaba atrasadísimo en ese sentido y los rediseños de Correos, de Iberia, de Telefónica en el 84, de la Caixa en el 81, subieron el nivel muchísimo y fueron la inspiración de muchísimos otros rediseños que vimos durante décadas. Uh-huh. Hay muchas historias muy bonitas y muchas las he contado en los Gamuilos, así que
eso,
yo invito a la gente.
Y muchas están en tu libro, ¿no? Los secretos,
hombre,
de las marcas, que ya hay que aprovechar para decir a la gente. Un libro súper entretenido, muy divertido y fácil de leer, que eso también muchas veces ayuda.
Y para estos días de verano, ideal también, ¿no?
Yo lo decía mucho en las entrevistas y yo creo que ya hay gente que se está mosqueando, que yo creo que el mundo ya tiene suficientes libros aburridos. Hay libros de branding muy interesantes. Yo he leído mogollón de libros de branding, tengo media casa llena de libros de branding, pero también hay algunos pues que son un poquito aburridos. Y yo quería hacer un libro de branding, como ya hay suficientes libros de branding para profesionales y para empresarios y tal, yo quería hacer un libro de branding que ante todo fuera para mis amigos, para mi madre, para mi familia, para mis colegas, y explicarles por qué las marcas molan, por qué yo disfruto buscando historias de marcas, cómo las marcas tienen este poder en nuestra vida, y luego curiosidades, por qué Mico en España desapareció, pero en Francia es el mismo logo que el de Frigo.
¿Sí?
Pues eso lo contamos en el libro.
Muy bien. Pues que sepas que es el que me va a acompañar a mí en mis vacaciones este agosto.
Qué bueno, qué bueno.
Y cuando lo acabe te diré a ver qué me ha parecido.
Es un libro muy bueno para leer en la piscina, porque tiene anécdotas cortitas y tal, pues tú te pegas un chapuzón, te lees un cachito, te pones al sol, te lees otro cachito, se lleva muy bien.
Muy bien.
Pues Fernando de Córdoba Gamosino, muchas gracias por acercarnos este branding, que en esta sesión que nos has dado, mini sesión, y que la gente, bueno, se interese y se invita a tu perfil, o que compre el libro también, que es la doble vía. Es que le casco, muchas gracias.
Un placer, satisfecho, gracias.
Muchas gracias, agur.
Agur.
Y compañera Leticia de la Torre, pues nada, hasta la siguiente ocasión, que seguimos enredando en las redes.
Exactamente.
¿Te parece?
Vale. Nos veremos.